¿Te recuerda?
No es nada contra ti, pero... ¿Cómo jueves?
I'm gonna end up another day libre.
Tan rápido pasó el tiempo.
Jueves. Me recuerdas. Scan.
Oye, tanta gente que le gusta el programa, que ha gozado con todo lo que ha pasado. Le mandamos un gran abrazo y les decimos gracias.
Pero no te haya gustado.
Es que estoy cansado. Partí cansado el lunes.
Pero
y
te ha costado, Felipe.
Deberíamos hacerlo en cama.
Hay mucha gente que está haciendo masaje, ¿eh?
Oye, un día ustedes van a explicar algunas cosas que hacen ustedes que yo no las cuestiono.
Pero ¿qué estás haciendo?
¿Quieres que te haga masaje?
No.
¿Quién hace masaje? Me encantan los masajes.
Sí, a mí también. Me encanta, me pasa.
Sí, pero es raro, porque los masajes generalmente en personas como Fernando.
Pero los de cabeza son increíbles.
Y yo también, es muy raro que tú te alejes de la parte, digamos.
¿Te han hecho masaje de cabeza?
¿Cómo de cabeza, güey? ¿Con la cabeza se llama masaje?
Claro, hay personas que...
Felipe Horta, güey, haciéndome masaje con la cabeza.
Que te hacen en la cabeza.
Cosa más rara, güey.
No, pues, en la cabeza.
Un saludo a Felipe Horta.
Como hay sobre, creo, entiendo, 328 huesos, una cosa así, tiene una cantidad de huesos arriba en la cabeza que
en
no
la
dominamos.
Hueso, lo que más hay en
el claro, no, porque está el cráneo. Y estos huesitos que uno se toca, a mí me da nervio un poco. ¿Tú te cacháis si te tocáis y aparecen como unas cutumas?
No, es tu caso. Yo no tengo...
Esos te los tocan, hay una niña y te hace tac. Y es muy grato, muy
¿cuánto
grato.
¿Cuánto vale eso?
Ah, ¿tú estás hablando de la terapia sacrocranial?
Sacrocranial.
Eso estabas hablando.
Sí. ¿Y qué es lo que es cúbito ventral?
No, cúbito dorsal.
¿Dorsal?
Eso es cuando te hacen ponerte
de cúbito.
De cúbito
creo
dorsal.
Que es como cuando la guagua está así hacia arriba con la cabeza hacia
qué
arriba.
Qué ganas de que te hicieran un masaje, pero una morenaza, weón, de
una
que bueno, te contraté un masaje la señora y aparece una morena de esas.
Una morena así con la
de
la,
fuego.
La palma, una empanada así esa chilena que te agarre.
Con la palma con una empanada.
Una mano grande.
Ah,
a mí las manos grandes me encantan.
¿Te gustan las manos grandes?
Sí, por eso que por eso
también a mí me inhibe, güey. Me da la sensación que tiene bigote, güey.
Crying Games, el juego de las lágrimas y todo. Qué horror que alguien te dijera justo antes de la película.
Acuérdate,
vas a ver la película y vas a cachar y te vas a dejar descolocado.
No, pero no te tienen que decir eso.
Claro, entonces uno dice chuta ya.
Estás esperando todo el rato.
Fíjate en el jardinero que es el asesino.
Claro.
Eso me encanta. Yo cuando veo a las películas siempre hago esos comentarios a la fila que está adelante. Fíjense en el jardinero que es el asesino.
¿Ustedes vieron las 7 sombras de Grey?
No, yo no.
¿Y son 50?
Son 50. Bueno, me quedé por...
¿Tuviste las 7 sombras?
¿Te fuiste antes?
Me quedé con 43. ¿Por qué 50 sombras de Grey?
Me da tan poco... Ni el libro ni la... Yo leí el
libro. Ah, no, el libro es alucinante.
Leí un rato el libro y de verdad yo creo que algo tiene que hacer al respecto.
No, pero
el Vaticano.
Por algo causa escozor.
No, pero que te metan bolones, armarios.
Yo fui al cine.
Que te pongan cajones de...
Yo fui al cine, el cine estaba casi lleno.
Sí, pues la gente...
Y el 80%, mi vida, mi amor,
mi
eran
vida,
mujeres. El 80% de la película eran mujeres. Y todas así. sí. Una fascinación de que, claro, él tiene un lomo...
Qué bueno que la salida de la película afuera haya 4 metrosexuales chilenos de esos que no son metrosexuales.
Se les levantan.
No, así como con unas tangas raras y...
No, esa tanga, así, no existe la tanga.
No, pero muy mal, todo mal. Y ahí parado como diciendo, hola, así con una bandejita, van a querer chicle, una cosa... Yo creo que el
qué bueno, es que me acordaste los chilenos que van a Sao Paulo y se compran el zunga, porque como allá no los conoce nadie, pero uno chileno los ve en la playa y tú decís, este chileno de todas maneras, no es el brasilero que tiene la pierna larga y bueno. Ese lomo vetado, digamos.
Ah, lo has visto, ¿eh? Que lo aprecias.
Sí, 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 el brasilero se cacha al vuelo.
Pero yo encuentro...
Es mala la brasileña.
Yo encuentro que el contexto también ayuda. Porque en el fondo, yo creo que la gente que usa zunga puede tener el cuerpo que tenga en Brasil. Pero la zunga en la playa chilena no se ve linda. No. Pero en Copacabana igual
usar turbante, weón,
la zunga,
porque
zunga.
No nos llega.
Como que no queda bien.
Pero
no nos queda, turbante, ¿no?
No, el zunga no le queda bien ni a los bolivianos ni a los peruanos. El ecuatoriano puede ser. República Dominicana se maneja muy bien, pero el brasilero tiene la estampa, tiene los dedos alucinantes.
Yo cuando fui a Brasil, lo que vi en mujeres, lo he comentado, más parecía, digamos, un asilo de gente rezagada, no era la primera línea.
Es que curiosamente la brasilera que te llega en el folleto, o la que te llega la brasilera,
¿folleto esa, de qué?
No, los folletos de
Brasil.
Venga a Brasil.
Ah, vale.
Portobelo.
Sí.
Portobelo, digo.
Ok.
¿Tú no te digas folletos?
No.
¿Les parece que vayamos?
Vamos a la
historia. Hoy quiero decirles algo. Aquí va. Nos da un cierto...
Respiro.
Placer.
Parece que el aire acá es mucho mejor. Osvaldo, amigo de muchos años, creativo de una agencia de publicidad, me llamó y me dijo, ¿qué te parece que retomemos la actividad física que tuvimos a los 30? Yo, de 54 años, dije, sí, ¿por qué no? Hay que darle la vuelta al destino y bajar los kilos que se han acumulado en esta inactividad y anquilosamiento durante 30 años. Bienvenido. Me pasó a buscar a las 5:15 de la mañana, horario que yo no estaba acostumbrado por el esfuerzo. Y no sé si lo sentí o no, pero me bajó una pequeña taquicardia. Osvaldo se estacionaba en el Parque Bicentenario, bajamos del auto y me dice Elonga. Elonga. Elonga, palabra que no la escuchaba desde los 80. Intenté elongar, igual que mi amigo, tocando las manos con los pies, pero mis manos no llegaban a las zapatillas, solo me llegaban a las rodillas. Ah. Osvaldo me dijo que eso puede generar atrofia muscular y es necesario antes y después de la actividad física elongar los tendones, siempre buscando la extensión y dosificando. Partimos el trote. Mientras corríamos, me preguntó, ¿cómo estaba la presión? ¿La presión? Yo creo que bien, hace tiempo que no me la tomo. Me dijo que el ideal sería tener entre 135 y 150. Un deportista tenía alrededor de 160, 170. Él lo tomaba por 10 segundos, por 6, lo multiplica, o 6 por 10. Digo, chuta, no soy tan intuido. Que había que tener buena irrigación sanguínea, me dijo. Para que la sangre bombee bien el corazón, y para eso era necesario comer chía y pastillas de harina de pescado. Todos los omegas eran buenos para eso. Me habló de los cálculos al riñón, que el jugo de piña, de la cebada de cerveza eran buenos para la caída de los cálculos. Mientras seguimos corriendo, yo lo miraba y decía, ¿por qué a mí? Me habló del ligamento rotuliano, la rótula, problemas de esguinces crónica, de esfuerzo, tobillo, de molestia a la espalda, lumbago, hernia inguinal, trombosis, válvula mitral, aorta, oído medio, congestiones nasales, resfriado, hepatitis, orina, vitaminas a tomar, A, B, C, D, E, minerales de todo integral, pan, cereal, carbohidratos. Cuando ya 20 minutos de trote, me dice, subamos el tranco. A ver, para. En ese momento paré, güey. Dijo, Osvaldo. Para. Yo vine aquí a trotar. Bro. No vine aquí a ver un endocrinólogo, ni un cardiólogo, ni un nutricionista. No, vine a trotar. No estoy enfermo. Vengo a hacer ejercicio. Entonces, ¿qué quieres que te pague la consulta, weón? Osvaldo salió corriendo. Yo me tomé un taxi y me fui a mi casa. Ahora vivo en Coyhaique y tengo 98 años. El aire acá es mucho mejor.
Era una linda película.
Era, sí, largo y todo.
Es un drama, bueno.
Tú te fijas que la gente que te pasa a buscar no solamente te lleva en el trote, sino que te va diciendo los problemas que tú te puedes... tú estás con problemas de... Te fijas que te... Saben lo que
de
tienes
todo,
que comer.
Sí, de todo tipo de cosas. Felipe, ¿a ti cuál fue la parte que más te gustó?
No, es que no me parece que está bien redactado.
No molesto porque se durmió, pero claro, que reconoce no, que era un poco largo. Era un poco ahora. Largo. Era un poquito. Quizás podríamos editarlo, Feña, está muy.
Es que justamente porque.
Porque no, se pone medio el.
Sí, se pone un poco.
Está buenísimo, buenísimo.
Estamos buscando, estamos
buscando.
Estoy
preocupada, Felipe. ¿Qué pasa que estás durmiendo tampoco? ¿Te traigo un café, algo?
No, no, sí, lo que pasa es que estoy un poquito desvanecido porque. No, por nada. No te...
Pero tú que has hecho ejercicio y todo, no te, ¿tú hacías sola con un instructor?
He hecho en variadas.
Ahora, con el instructor te saluda ahí bien.
Con el.
Oye, y mi mujer, si tuviera un instructor y se está dando piquito, yo me complicaría. ¿Con el instructor no?
No, pues como te das piquito con el instructor.
¿Con cuántas personas te das piquito?
Con Fernando Larraín.
Mira. La cara de Fernando. Pero no, pues es normal. Creo que en. Hay países como. Que en
Trump pero Diego piquito. También le da piquito a Feña.
Claro. Es parte del.
No es cierto.
Bueno, no importa, eso costumbre, uno se acostumbra al final. Yo, qué bueno hacerse amigo de alguien, así que siempre digo, oye, perdona, estos son costumbres, no te asustes.
¿Está piquito?
Piquito y cualquier otra cosa, al final.
En Rusia, no, pero
es que el cuerpo, como dijo una maquilladora, ¿qué importa un revolto, tanto que joven con un revolcón? Si no, ¿qué es un revolcón? Ahí, listo, ya.
Como diciendo,
claro, dale mi cuestión. Yo le dije, sí, tienes razón, pero igual
algo pasa.
Implica un cercano, que puede haber una costumbre.
Es lindo porque el ojo con el párpado caído de Felipe no es menor, viste que sus ojos son grandes. Entonces, la mitad del párpado es como Garfield, es como un ojo sí. Que.
Bueno, si te fijas, Porcel también, cuando venía a los programas acá a Chile, ¿no? Tú daba la impresión de que se iba a quedar dormido en cualquier programa.
Sí, sí.
No solamente en el Happening con Ja, que fue invitado a actuar varias veces, sino en todos los programas de invitación. Cuando iba a este programa, había el lunes o todos estos programas que lo invitaban a todos. Él decía que como que daba la impresión de como una persona que no importa.
Qué raro que Porcel con el cuerpo que tenía tanto éxito, lo que habla que la mujer no anda preocupada tanto del físico. Siempre yo viendo Porcel dije, si él pudo, ¿por qué no uno?
Lo que pasa es que uno la veía porque estaba en la gatita de Porcel, que ahí marchaban cada.
Pero probable que terminando el programa él caía en la soledad máxima, porque no que una mujer estuviera.
Sí, porque además que con Olmedo venían ya de una turba, siempre salían con niñas increíbles.
Ah, sí,
sí, por supuesto. Con la Susana Jiménez cuando era joven ahí, agarrando.
¿Cuál es la mejor mujer que panqueque? Para ti, la mejor argentina que tú conoces?
Argentina.
De las conocidas.
De las conocidas.
La Susana Jiménez.
Es que yo no conozco muchas niñas. La Argentina en general.
La Argentina es un.
No, pero la Susana Jiménez de joven así, era.
¿Pero qué le pasa a la Argentina que después con el tiempo. Sí.
De la época esa que pololeaba como con Monzón.
Con Monzón.
Era guapa.
Yo le pedí una pluma.
Es que es el cuerpo, ¿eh?
Yo le pedí una pluma a mi papá cuando dije va a actuar con ella en esto.
¿Y para qué le viste la pluma?
Para tenerla yo tenía 14 años. Yo le pedí una pluma porque es la Susana Jiménez.
Una pluma como del traje.
Sí, porque salía, viste que salía con una.
Sí, pues, como la.
En esa época con esas cosas, con ese arcoíris de plumas de colores.
Ahora tú te das cuenta que cuando uno está en condiciones de conocer a alguien que es famoso, que tiene todas las características y estás ahí, no sabes qué decirle y te das cuenta que no tienes nada que ofrecer.
No. No tiene ninguna posibilidad.
Pero
no importa.
Siempre estar ahí. ¿Qué le va a decir? ¿Le va a decir, te tengo ganas? No le podéis decir eso. Le va a decir, admiro mucho tu trabajo.
Yo tengo un amigo.
Te va a decir, qué bueno.
Yo tengo un amigo que siempre le sube las cejas. Pero no hace más que eso, que subirle las cejas porque dice, aquí estoy.
Eso es como 13-13, ¿no?
Qué bueno. Subirle la ceja.
Eso las entusiasma a las mujeres. Pero que algo tipo en una mesa a 10 metros de una y que te estén subiendo las cejas así. Yo a lo menos encontraría sospechoso.
El chileno es muy así. Se pasa muchas películas. No existe, claro, existe mucha
¿Por
gente.
¿Por qué el chileno, a pesar de todos los avances, todavía no se atreve a hablar?
¿En qué sentido? Como a decirle hola.
Hablar. El chileno, más básicamente en general, le tiene pavor a hablar, a expresarse. Entran a la gente, digamos, que tienen una sabiduría enorme, no digo que no la tengan, pero entra a una tienda, ponte tú, y preguntarle al tipo del mesón, oiga, ¿me puede decir si tiene clavos del 3? Es un tema. Por eso sacan números y se quedan tranquilos porque los van a atender sí o sí. Yo creo que el número fue inventado en Chile, no creo que hay otros países que lo tengan. Acá se explotó el concepto. Entonces, están todos con números porque saben que alguien va a atender. El señor lo están atendiendo. No me están atendiendo.
O sea, y lo que también es parte de la idiosincrasia chilena que me gusta, que lo encuentro bonito, con la gigante, la Isabre, ponte tú. Entonces están en el 304 y te tocó el 462. Y le caíste bien, o en el registro civil en su momento, porque tú en el de Itacura, que de verdad que era una cosa que veía ahí en la mañana, te ves caer el número, te iba a trabajar y volvía a la hora de almuerzo, todavía no te tocaba, y a alguien le caíste bien y te dice por debajo, toma. Porque le caíste, o que andáis con la guagua, qué sé yo, y te pasa el 400. Y tú sabes que hay un como un... Pero es lindo porque te lo pasan porque...
Una vez una persona
yo le he pasado a gente que encuentro que nada, porque
hay está, mucha gente que lo ha hecho.
Que como que está con la guagua y qué sé yo, y le digo, toma, uno. Y como que le decís adelantarse un poco algunos números.
Una vez había una cola gigante de, no sé, de 100 metros, una cola gigante, y yo me la salté y le fui y le pregunté, ¿sabes que yo mi trámite es esto nomás?
Y tiene que sacar números.
Tiene que hacer la cola. Le dije, pero yo veo que todos vienen por cosas más grandes. Yo, lo mío es así cortito. Tiene que hacer la cola. ¿Y qué puedo hacer, le digo yo, para que cambie la decisión? La palabra mágica, me dice. Entonces le dije, por su voluntad. Ahí sí, po. Y me la pasé.
Listo.
Por su voluntad. Mira la palabra, claro.
¿Y cómo adivinaste cuál es la palabra mágica?
Porque dije, es voluntad de él nomás, yo no depende de nadie más, po. Es por gracias, Señor suyo.
Gracias, Señor, señor suyo. Qué bueno, qué católico el sentimiento que se produce.
Recemos.
Fíjate que una de los lugares más complicados para mí, que lamentablemente vine a descubrir ahora, que había muchas notarías mucho más vacías.
Pensé que iba a haber un prostíbulo.
que hay que sacar número.
He sacado número a las 9:30. Y he dejado el número porque...
es la notaría.
Claro.
Z34,
esa de las
van
Condes,
en la 22.
Al frente del Ómnium, un saludo para toda la notaría.
No, está llena.
Me atienden muy bien, pero yo he esperado tres horas y media, cuatro horas. He perdido grabaciones y filmaciones muchos años. Y ahora me doy cuenta que llegando a Plaza de Armas, mejor me conviene irme a Plaza de Armas, sé que me tengo que mamar las tacos y todo, y hay una tac, señor, tac, al
rápido,
tiro.
Rápido.
Entro ahí en el pasaje
¿Es
puente.
¿Es clandestina?
Son notarías que no va a la gente, o sea, hay que buscarse notaría.
Me invito a esa señora de Poto Botella, una señora que está en la notaría, que ella sabe más que los abogados, todo tú lleváis.
Sí.
Entonces dice, esto está mal hecho. Esta escritura, esta no es una compraventa legal, porque de partida no hay ninguna identificación de quiénes son la persona. ¿Usted es la que está? ¿Usted el comprador? Sí. Bueno, dígale, ¿quién es el abogado? A mí no me han avisado. ¿Qué folio? No, si no conocen el folio, no saben. Entonces, ¿para qué? Entonces tú te das cuenta que ella es la que sabe. Entonces uno le dice, ¿qué tiene que decir o qué tiene que hacer? Y ahí, como le das el poder, y dice, mire, tiene que ser esto, se lo voy a anotar, lo voy a anotar, y dígale al abogado que lo haga. Sí,
claro.
¿Dónde salieron todos?
No, es muy bueno porque está la compañera al lado que le muestra, ¿es válido esto? No es válido, no tiene la firma. Es así, no solamente domina lo que el papel que le están entregando, sino que domina todo, prácticamente la señora de entrada.
Y más que ella tiene el pase directo con el notario, ¿o no? Dice, no, es que el notario va a volver la tarde. Claro. Y te dice, sí, pero es que está ahora y sí, pero es que ahora está lleno de cosas, ya no puede. Lo que tiene ahora por la mañana ya está listo, así que usted tendría que entrar en lo de la tarde. Y ahí tenés que ganártela, porque si te quiere, en el fondo te tienen que querer, o le tienes que caer bien, porque ahí todo puede ser más rápido y mucho mejor.
¿Cuántas firmas pega un notario durante un día? ¿Serán
gana por firma?
4.500 firmas, no sé.
Ah, no, yo tendría alguien firmando.
Hay que tener mano, por eso que la firma tiene que ser muy...
Yo me pondría un antifaz, o sea, sería así como el llanero solitario, una cosa así, y lo disfrazaría a otro y dice, nadie sabe quién es, pero es el notario. O sea, que el notario fuera como una especie de incógnito.
Pero el notario gana bien, ¿o no?
Hay mucha literatura al respecto. Yo creo que,
que te da puede, la sensación que te puedes conseguir en una librería
da la
centro.
Sensación que alguien que firma gana mucho, pero detrás de la firma está su garantía y su responsabilidad frente a un documento que no puede falsificar, no puede firmar algo que no sabes que está firmando.
Oye, tengo un amigo que hace una cruz. Entonces, toda la gente le dice sí, ahí.
¿Sacerdote? No.
No, no, un amigo que...
¡Ay, qué lindo!
Pero, oye, hace la cruz y le dicen... ¿Viste que te hacen una cruz generalmente donde tienes que firmar? Sí. Entonces le dice sí, ahí. No, no, se, está firmado, esa es mi firma. Hace la cruz, desde el chico que tiene esa cruz, hace la cruz.
Ya, pero es muy fácil de falsificar.
Pero esa es su firma, mi amor.
Esa es su firma. Bueno, pero que el... Pero se lo pueden robar, pues.
Ahí voy. Bueno, vamos a una pequeña pausa.
¿Por qué estás con el pelo tan corto, Fernando? Si hay algo que todos... Bájame un poco. Si hay algo que todos quieren en la vida, hacemos una pausa. Después hago lo... No, estás perfecto. Sigue lo tuyo, sigue lo tuyo. ¡Vamos!
Me quedé sin voz.
Ahora, ahora. ¿Y esta no la cantáis, Feña? ¿Y?
Hay un chico de un reality de música de Canal 13 que tiene la voz igual.
¿The Chair?
Sí. ¿Viste a la Antonia? Sale ahí.
Si hay algo que todos quieren en la vida es ayudar a sus hijos con sus consejos para que puedan cumplir sus sueños. Como Neuroamérica, donde te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica Mundo Financiero. Un buen consejo siempre.
¡Ay! ¡Quiero mi marcha ahora! ¡Pero que sea ahora!
¡Pero cálmate, Fernando!
Oye, pero cálmate porque sabes que a grito no vamos a conseguir nada. Sí, vas a tener tranquilidad. Yo te ofrezco el Nissan. Anda, Portillo. Porque con la promoción Nissan Now puedes comprar tu march con bonos espectaculares. ¿Qué pasa que se escucha tanto grito detrás del teléfono?
¡Qué fabuloso! Hoy puedes comprar tu march de 4.990.000. Hay que aprovechar los bonos. Vamos todos ahora a Portillo.
Vitacura, Padre Hurtado, Bilbao, Portillo Total,
confianza total.
¡La Dehesa también!
Banco Santander y la Corporación Cultural de Vitacura te invitan a disfrutar gratis el concierto sinfónico coral Requiem de Mozart. Requiem.
Ahora no.
Sí, Requiem de Mozart, dirigido por José Luis Domínguez junto a la Orquesta Filarmónica de Santiago. Te esperamos este 28 de marzo a las 20:30 horas en el Parque Bicentenario. Consigue tus entradas los días 21 y 22 de marzo en el mismo lugar, entre las 10 y las 6 de la tarde. Infórmate más en santander.cl. Banco Santander, un banco para tus ideas. Me acuerdo esta película que era con Cher y era la mamá de la Winona Ryder y de una otra chiquitilla, que eran como tres, creo.
Sí, en increíble, en la década del 80, la Cher era una de las mujeres más operadas a lo largo de la historia del cine y la televisión. La Cher, que tenía no sé cuántas operaciones, siempre fue como una de las mujeres más operadas en esa época. Ahora hay muchas más.
Ya está más operada todavía, pues está. Pero igual sabes que entre todo se ve
yo
bien.
Creo que ha roto. Hay mujeres que rompen récord en cuanto ya la. La operación más violenta que puede hacer un ser humano, no sé a quién se le habrá ocurrido, es el blanqueamiento anal. Yo creo que el blanqueamiento anal, no sé a quién se le ocurrió, pero es lo...
What are you talking about?
¿Pero quién se hace eso?
Hay
una
mucha
persona,
gente que se
¿una persona de color?
Se blanquea en el ano. Es una cosa de estética.
No lo escuché en mi vida.
Nunca lo había escuchado.
Te juro.
O sea, es un millonario ocioso.
Pero hay mucha gente que...
¿Cómo te debe ser blanqueamiento?
Pero claro, hay mucha gente que se lo hace.
Fernando, ¿dónde sacas tú esa información? Está en la Biblioteca Nacional, pero hay una biblioteca en el barrio.
Preguntas
¿Quién está con gente a conversar estas cosas? No,
¿Y quién te mira tanto?
Les tengo un dato.
Pero eso es lo otro.
Blanqueamiento anal. Tú te juntas con gente a conversar de esto.
Pero las niñas de las niñas porno de las películas americanas.
Pero tú vives con él.
No, me llamó la atención.
Pero todos los días tienes un dato al respecto.
Si tú le preguntas a un esteta.
Todo lo que manejas de información tiene que ver con.
No, es que me llamó la atención y no sé a quién se le habrá ocurrido, pero es famoso eso hace. Bueno, es famoso, pregúntale a Diego.
Pero es famoso, yo en mis 50 años nunca lo escuché.
Lo hablé con Diego.
Veo todos los canales.
Ya.
Todos los canales, pero sí. Pero este es uno de los países más
conservadores. Yo he escuchado blanqueamiento de dientes.
No, pero es que una cosa es ser conservador y lo otro es pasarse para la punta.
Al extremo. Pero no, claro, o sea, averigua y pregúntale
créeme que no es ser,
con los profesionales.
Blanqueamiento anal no es ser no conservador.
Sí me parece bien una persona que ha nacido con un golpe
en la
nariz.
Con un problema en el ano, dices tú. No.
Puede ser una opción. Pero
oiga, tengo un problema en el ano y vengo a hacer blanqueamiento. Pero usted es de color, señor, ¿cómo hace un blanqueamiento? Tengo que hacerlo en general. Bueno, vamos por parte.
Voy a partir por el ano.
Por aquí partió también
sí,
Michael
ahora,
Jackson, ¿por dónde partió?
Michael Jackson, buena pregunta. Yo creo que el blanqueamiento fue una de las
primeras. Y todos los programas terminamos hablando.
El blanqueamiento fue una de las primeras. Ahora,
hay gente que hasta ahora quiere descansar, wey. Esto lo pone tenso. Hay gente que le deben venir calambres con esto.
En una época, claro, hay mucha gente que toma once, pero si esto es un tema de
la palabra once,
estamos hablando de fisionomía.
¿Tú también dices once?
No, pero té.
¿Qué está tomando el té?
Los ingleses.
Es difícil en Chile
pero la erradicar gente la once.
Erradicar el concepto once.
Once.
Mira la cara de Rodrigo como se toma la cabeza por tu tema.
Hay un barrio en Buenos Aires, pero sí.
¿Tú te hiciste
¿Tú lo has escuchado o no?
Pero, Fernando,
¿tú has escuchado? Sí.
No, lo había escuchado, jamás. Nadie ha escuchado ese blanqueamiento.
Pero aquí una cosa, pero completamente... pero sí. Sería algo que a mí, a no ser que yo fuera proctólogo, no me interesa como información, porque no es algo que yo busque en ninguna parte.
No, pero si estábamos hablando de la...
es raro que en History Channel hablen de este tema. ¿Dónde se encuentra esta información? Primero para entender...
Pero los profesionales, ¿sabes?
¿Pero dónde sale esta información?
Hay mucha gente, Felipe.
¿Pero cuánta gente? Yo nunca he hablado con nadie que me hable de blanqueamiento anal. ¿Dónde saca esta información? ¿En comida, en los casinos, en los bancos, en un sushi, güey? ¿Dónde la sacáis, güey?
Wikipedia,
o sea, tú lo buscas.
Sí, por supuesto.
Tú buscas la información.
No, siempre salta algo que llama la atención. En todo lugar.
Pero le interesa leer, no sé, a Descartes o leer un poco
de. Es que te prometo que he intentado leerlo todo. De Debussy, de Descartes.
¿Quién es Debussy?
Debussy.
Debussy.
Debussy. Un músico. No, pero hay mucho Kafka.
¿Pero con quién hablas cuando tú estos temas del blanqueamiento por ahí? ¿Con quién lo has hablado? Es que encuentro la palabra.
Diego.
Con mi Diego.
Pregúntale a Diego.
Ok.
Hemos ¿qué otro tema?
Que me saltan.
No, te saltan.
Hay mucho tema. Hay mucho que meter.
Tú acabas de estar en la Escuela Naval en un trabajo muy muy acucioso para una teleserie.
Exactamente.
Podríamos hablar de eso.
El nombre de la teleserie en este momento.
Te tuviste que preparar para esto.
Nos pelaron con Gonzalo Valenzuela ahora.
Tú tuviste un hermano en la Escuela Naval. ¿Cuál es para ti de las sorpresas que te has encontrado tú con el mundo interno de la Escuela Naval, de la gente que juega? Y esto es para un poco alejarnos del blanqueamiento anal.
Me encanta, digamos, porque Felipe hace la pregunta y se tira para atrás y así.
Claro.
No, pero yo creo que es interesante alguien que ha tenido que analizar y estudiar.
Claro, entretenido en una época haber ido a la escuela para ver la formación y ir a dejar a Matías para ingresar a la Escuela Naval, porque es la misma época que lo habíamos hecho 3 años antes con José Manuel Izquierdo.
¿Cuál es la novedad? ¿Qué a ti te ha llamado la atención hoy?
El entrepuente, por ejemplo. Conocer los entrepuentes, yo creo que...
No, vamos a empezar con blanqueamiento. ¿Qué es lo que es el entrepuente?
El entrepuente son las grandes salas de dormitorio de los cadetes.
¿Se llaman entrepuentes?
Entrepuentes. Primer año, segundo año,
no
tercer año.
No me digas que estás tú mirando entrepuente, uno, porque ya con todo lo que has hablado...
No, estuve en la chaza. Estuve en la chaza. La chaza es el lugar donde están todos los navales. El lugar donde tú te limpias los dientes, el aseo personal. Tiene
un espejo. Por suerte, hiciste una pausa larga. Dije, donde tú te limpias.
No, pero yo te digo...
El ritmo de...
todo lo que te quieres blanquear.
Es una cosa que yo siempre quise hacer.
Hay una combinación en la Escuela Naval que, de las pocas personas que yo he conocido que han estado, siempre me lo han tratado de decir, yo me lo imagino que es así, que el ritmo de esfuerzo físico y de capacitación académica es muy alta, entonces, pero físicamente parece que hay que cumplir con ciertas marcas y si no te echan. ¿Cómo es eso?
Trata de
desarrollar la
hay que cuenta. Cumplir ellos tienen marcas mínimas en 100 metros.
Por ejemplo, 100 metros.
En 1000 metros.
En 100 metros. ¿Cuánto hay que hacer?
Debe ser 12.5.
No, imposible.
Entonces debe ser 13.8.
Ya.
13, en 100.
13.8, sí.
No sé exactamente cuál. Pero 13, si no, pierdes el fin de semana. No puedes salir el fin de semana.
¿Y tienes que quedarte entrenando?
Tienes que quedarte entrenando hasta que hagas la marca que se te solicita.
¿En serio?
Sí.
Tendríamos campeones mundiales de...
Pero exigente igual, y está eso de tener los parches. Yo creo que los parches son lo que va al costado, lo que te dice buenas calificaciones o la estrella de honor o de alumno destacado. Esta cosa de los parches muy alucinante para cualquier naval.
Claro, pero específicamente uno por por ser buen marino...
Buenas,
dentro es como
en el comportamiento.
El espíritu como naval, el tener todas las condiciones navales.
La B es deportista.
Por deportista y después por calificaciones.
Claro. Pero más que uno lo escucha como en la playa, a veces como la, 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 la. Esa cosa típica uno ve
el
a los navales practicando.
¿Tú tuviste ganas alguna vez de estar ahí?
Sí.
¿Sientes que te habría sido...?
Sí, porque acuérdate que había...
Yo te veo...
Había...
escondido en una... Con una, revista, güey.
Una edad que...
Pero tú dijiste en deportista, una edad igual, ¿no?
Que se podía entrar 15, 16 años y después había un curso especial para hombres más grandes. Dos años después, 18, Infante 19.
Marina. Infante Marina, me hubiera encantado. Ya, pero tú... te vuelvo a hacer la primera pregunta, la original. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención al conocer hoy detalles sobre la vida interna de la Escuela Naval? A tu parecer.
Gozar los lugares que nunca conocí en la escuela. El casino.
El rancho.
El rancho.
Los jardines. Los jardines. Que son los baños.
Los baños.
Pero ¿cuál sería para ti, y es tercera vez que te hago la pregunta, lo que a ti te llama la atención?
No, obviamente, la cancha de deporte. ¿Hacia dónde apunta tu...?
Hacia la parte humana. No me refiero a lo físico, al edificio, no me interesa. Quiero saber qué es lo que más te llama la atención, la capacidad de resistencia.
De resistencia.
La capacidad de voluntad.
Voluntad.
De voluntad. De lo,
de voluntad. De lo,
la capacidad de qué.
Eso,
la
de qué, de qué.
De qué. Lo que te hace hombre, lo que te hace sentir que eres un ser humano que está en muy buena parada.
¿Cuánto tú le das importancia, que nosotros no le dimos...
El mucho, respeto.
¿Cuánto le da importancia tú, porque nosotros no vivimos de ese sistema, a la jerarquía, al respetar una orden sin importar si tiene o no la razón? ¿No te llama la atención eso? Que
se discute, digamos.
No lo digo por marino, digo por cualquier fuerza militar, que en general la jerarquía, el que está arriba, si te dice... Quédese ahí hasta que yo le diga. Hasta él que tiene que quedarse 120 minutos o 3 días seguidos sin que nadie pueda moverlo porque fue una orden. ¿No te llama la atención eso?
Por supuesto.
Muchas gracias.
El aguante, por eso te dije, el aguante, la disciplina.
La resistencia.
Por ejemplo...
El soportar que te manduquen sin encontrarle la razón. Eso yo encuentro que es notable. Supuesto.
Hablando...
¿No te llama la atención a ti?
Sí, por supuesto.
¿A ti?
No, a mí sí, a mí sí me llama la atención porque encuentro que puedes no estar de acuerdo y eso puede ser una contradicción...
Vital.
¿Sí?
¿Tú podrías hacer eso, estar en un lugar donde te digan, donde tú vaya vaya para allá? Y tú dices que no quiero ir para allá porque no me parece oportuno ir para allá porque viene una ola. Vaya para allá.
No, me costaría. No, yo creo que no podría. Pero lo que sí creo es que cuando tú entras, tú sabes también a lo que entras. O sea, en el fondo tú estás dispuesto a seguir ese protocolo y esa manera de jerarquización.
Claro, pero uno piensa que el líder, el que está arriba, va a ser siempre alguien que va a cuidar de uno. Va a hacer las cosas para bien de uno. Pero cuando tú ves que alguien está, un desquiciado que está arriba, que está haciendo cosas que no corresponden, creo que hay un momento de confianza donde los marinos pueden un día al año...
¿Como el de Don Pío?
Sí, un minuto de confianza.
Cuadro de peticiones, claro.
No, un
minuto de confianza.
No, un día de confianza, no sé, el día que puedes, incluso querés pegarle al superior y no debería haber una represalia.
Tú sabes que desde el 97 que
¿tú confiarías en eso? Yo no confiaría. Yo creería que no represalia de todas
desde
maneras.
Desde el 97 que hay mujeres en la escuela.
Claro, eso por ejemplo es algo que yo esperaba que tú me contestaras y que bueno,
me llamó la atención.
Se nos acabó el tiempo. Gracias, Fernando.
¿Hay mujeres en la escuela naval?
Sí.
¿Y qué funciones toman las
mira
mujeres?
Mira la feña, mira los ojos cómo se larga la feña.
Son secas.
¿Para qué?
Las mujeres tienen las notas, todo. Hay niñas que son a cargo de inteligencia. Nos tocó una ahí que era bonita, que uno decía, chuta, qué fuerte salir con... Si se pone a pololear, hay que pedir permiso.
Ah, así como...
Al oficial acuerdo.
Entre ellos, pero...
Pero vaya el oficial y le dice, permiso oficial para agarrarme a la Jimena.
No. Bajo esos términos, no.
Permiso oficial para agarrarme a la compañera.
Si te interesa meter a tu hijo que estás pensando en eso, hablas conmigo y yo te doy la directriz.
Chao, chao.
¡Nos vemos, cabro! ¡Bob Dylan!